gracias porque tú eres Dios, tú eres Rey. Y Señor, tantas veces tú nos recuerdas quiénes somos nosotros. Es difícil para nosotros entender tu grandeza, el misterio de quién tú eres, Señor, tu poder, tu majestad. Señor, en este día yo te pido que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar contigo, en nuestra relación contigo. Ayúdanos en conocerte cada día más y más como tú eres realmente y no como nosotros queremos que tú seas. Señor, ayúdanos a crecer y profundizar nuestras raíces en tu palabra y en el conocimiento de quién tú eres, Señor. Gracias te damos porque podemos venir a ti. Gracias te damos porque podemos entrar al lugar santísimo. Y podemos entrar en tu presencia. Y tú nos hablas, tú nos enseñas como un buen pastor y como un buen maestro. Gracias te damos, Señor. Bendiga este tiempo y háblanos a todos, Señor, a todos nuestros corazones, para que podamos crecer y ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si miramos en la Biblia, cuando al fin Dios le da forma, no vamos a decir que le da forma, pero Él comunica las leyes de Él. La primera vez que lo vemos es en Éxodo. En Génesis no lo vemos, vemos hombres y mujeres que Él escogió para enseñar y para traer la promesa de una nación escogida de Dios. Pero no es hasta Éxodo cuando los israelitas ya salen de Egipto que Moisés sube la montaña y Dios le dice, bueno, mira, aquí te voy a dar 10 mandamientos, te voy a dar 10 leyes para mi pueblo, para que puedan seguir esas leyes. Y lo primero que empieza, lo primero que sale de la boca de Dios es, y esto es en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, si Dios lo menciona y es lo primero que Dios pone en esa lista, eso nos deja entender a nosotros no solamente que es algo sumamente importante para Él, sino que es algo que es una tendencia número uno para nosotros. Si Dios lo está diciendo, es porque nosotros tenemos una tendencia de tener dioses ajenos. Ahora, nosotros pensamos, porque muchos de nosotros venimos de países donde hay mucha idolatría. Y las personas pues tienen, bueno, los cubanos tienen San Lázaro o tienen la Caridad del Cobre y tienen todas estas cosas. Pero yo lo que quiero decirle a ustedes es que nosotros podemos ser idólatras sin tener un San Lázaro, sin tener un ídolo. Porque hay ídolos concretos que podemos tocar y hay ídolos que son abstractos. Hay ídolos que nosotros podemos tener en nuestro corazón que no tienen forma, que no tienen manera de ser, pero están ahí. Y vemos aquí que un hombre de Dios que se llama A.W. Tozer, ya él murió, dice, tengamos cuidado, no sea que en nuestro orgullo aceptamos la noción errónea de que la idolatría consiste solamente en arrodillarse ante objetos visibles de adoración. Y que los pueblos civilizados, nosotros los civilizados, por lo tanto, libres, estamos libres de ella. La esencia de la idolatría son pensamientos sobre Dios que no son dignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no ha tenido lugar ningún acto abierto de adoración. En otras palabras, no nos tenemos que arrodillar en frente de algo para ser idólatra. Hay ciertas cosas en nuestros corazones, en la manera en que nosotros pensamos acerca de Dios. Ahora, vamos a llevar eso a otro punto. El corazón idólatra asume que Dios es diferente de lo que es. En sí mismo un pecado monstruoso y sustituye al Dios verdadero por un Dios que es hecho según la imagen del hombre. La idea aquí es, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. La imagen de Dios no cambia, es siempre la misma. Pero nosotros los seres humanos cambiamos la imagen de Dios a nuestra semejanza. A veces escuchamos a distintas personas, yo me pongo a escuchar a la gente en la calle, y es interesante cómo ellos hablan de Dios, cómo lo describen, cómo ellos dicen que son las características de Dios. Y se ve que ellos no conocen a Dios. No conocen al Dios verdadero. Y aún muchos cristianos a veces tenemos una idea errónea de quién es Dios. Quizás por parte de nuestra cultura, quizás por lo que hemos experimentado en nuestras vidas, pues tenemos una idea errónea de quién es Dios en nuestros corazones. Y cuando tenemos esa idea errónea, cuando lo estamos haciendo a Él como no es, eso es idolatría o un tipo de idolatría. Le voy a dar un ejemplo. Si nosotros pensamos que Dios tiene que contestar cada oración que nosotros tenemos, cada petición que nosotros tenemos, que la presentamos a Dios, Dios nos tiene que contestar, esa es una idea errónea de Dios. Hasta puede ser considerada idolatría porque estamos creando una idea, una noción de quién Dios es, que no es Dios. ¿Y quién está al centro de esa noción? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que yo quiero, cuando lo quiero, como lo quiero. Y obviamente Dios, no importa lo que Dios está haciendo, no importa lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios, lo que es más importante es la voluntad de ¿quién? Mía. Ve cómo cambia y viene a ser idolatría. Así que la idolatría del corazón entonces es cuando una persona en su estado caído tiene ciertas expectativas de Dios que están formadas según su propia moral, ideas y conceptos. La persona ignora el verdadero carácter y la persona de Dios, lo que hemos acabado de decir. Ahora vamos a mirar la historia de un hombre en la Biblia, la historia de Sansón. Y puse aquí un hombre que fue guiado por sus pasiones. Un hombre que fue guiado por sus pasiones. Si miramos su historia en el libro de Jueces, y vamos a entrar en el libro de Jueces en unos minutos, vemos que sus padres, antes de él nacer, ellos reciben una revelación especial. Su mamá está en el campo cuando viene el ángel de Jehová. Si ustedes se recuerdan, el ángel de Jehová, cuando lo vemos en la Biblia, cuando dice el ángel de Jehová, estamos hablando de Jesús antes de venir al mundo en su forma carnal. Así que no era cualquier ángel, aunque si viene el ángel Miguel, si viene cualquier ángel Gabriel o lo que sea, ese es un ángel. Pero aquí estamos hablando del ángel de Jehová, se le aparece a ella y le dice, mira, yo sé que eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y se va. Ella está asustada, ella se da cuenta que es un ser celestial que ha venido a hablarle y ella va y se lo dice al esposo, Manoa. Él entonces va y ora y le pide a Dios, mira, necesitamos instrucciones especiales, queremos entender cómo cuidar este niño que tú nos vas a dar. Vuelve el ángel de Jehová a llegar a ellos, le habla, le hace un milagro enfrente de ellos y ellos se dan cuenta que han visto a Dios. Y Manoa, el esposo, está aterrorizado y piensa que se van a morir en ese momento. Y es la esposa la que le dice, mira, calma, porque si ya nos hubiéramos muerto. Estamos vivos y hay algo, hay una promesa de un hijo que viene. Y este niño había ciertas expectativas de él, porque él iba a comenzar a librar su pueblo. En este tiempo de los jueces, era un tiempo bien difícil, bien duro, y estaban Israel bajo el dominio de los filisteos. Y hacía 40 años que estaban bajo el dominio de los filisteos. Y venía un juez y guiaba al pueblo por un tiempo y volvía a caer el pueblo en idolatría y en pecado. Y venía una persona como o una nación como los filisteos y venía y los dominaba, permitido por Dios. Y había un ciclo y un ciclo, así que en la línea de esos jueces estaba Sansón. Y no solamente eso, para terminar este paquete, iba a ser nazareo. Un nazareo, de acuerdo a los libros de la ley, era cuando una persona era escogida. Hacía un voto a Jehová donde no podía tomar vino, no podía cortarse el pelo. Había serias leyes y esa persona era considerada separado, había hecho un voto a Jehová. Así que él desde su nacimiento, desde antes de nacer, ya había sido escogido, separado por Dios para esta tarea tremenda. Ahora, yo me pongo a pensar qué potencial más tremendo, qué promesa más linda. Aquí yo me imagino que cuando él habrá nacido, sus padres, su mamá le hablaba de lo que había sucedido antes de él nacer y ellos le comunicaban, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Dios va a hacer algo grande contigo. Y se veía en él algo diferente porque físicamente era un hombre fuerte. Físicamente era un hombre que podía coger un león y despedazarlo. Porque la palabra lo dice, lo cuenta, que eso es lo que él hacía. Era un hombre que físicamente era bien fuerte. Pero lamentablemente vemos que él es una persona que es guiada por sus pasiones. Hay ahí unos ídolos secretos en su corazón que vamos a hablar en unos minutos y no permiten que él desarrolle esa identidad que Dios quería para él. Dios lo usa de todas maneras. Pero es una historia muy diferente a la que podía haber sido. Es lo que yo estoy diciendo. Después de esto, él crece. Y vamos a mirar aquí en Jueces capítulo 14, si van conmigo ahí. Jueces 14, y en versículos 1 al 3, vamos a leer 1 al 3, dice: descendió Sansón a Timnat, y Timnat es una ciudad de los filisteos, de los enemigos, no es de su pueblo, es de los enemigos. Llega ahí, vio una en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. En otra palabra, de los enemigos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Vamos a ver un patrón en la vida de Sansón. Él hace todo lo que le agrada a él. Llegó a una ciudad, vio a una mujer que le gustaba, no le importa que es de los enemigos. Fíjese cuál era su misión, qué era lo que Dios iba a hacer con él: iba a librar al pueblo. Si miramos la vida de los otros jueces, porque si miramos en realidad la vida de todos los otros jueces, incluyendo a Débora, todos ellos fueron a batallas con soldados en contra del enemigo. Mas sin embargo, aquí está Sansón casándose con el enemigo, porque eso es lo que le agrada, eso es lo que él quiere. Y es fácil para nosotros juzgar quizás a Sansón y decir: oye, mire, ese Sansón, qué sinvergüenza. Pero tú sabes qué, que nosotros también tenemos nuestros momentos cuando nos encaprichamos, cuando queremos algo que nos agrada. Quizás no es igual, obviamente, a esta situación, pero son cosas que nosotros queremos. Y no nos importa qué es lo que es correcto o incorrecto, no nos importa si está dentro de la voluntad de Dios o no, es lo que queremos. Y lamentablemente esto es algo muy humano, del ser humano. Y vemos esto como un patrón en la vida de Sansón. Porque después vemos en Jueces 15, 3 al 5. Si vamos ahí, todo lo que sigue en el capítulo 14 es de que entonces los padres se dan cuenta que él no va a cambiar. Van entonces a Timnat a hablar con el padre de la muchacha. Hay un casamiento y hay una serie de cosas que suceden. Y en ellas, Sansón le da a unos muchachos un enigma. Y ellos, por medio de trampas, averiguan la respuesta del enigma, y Sansón se pone bravo. Y cuando Sansón se pone bravo, por causa de su estatura, su fuerza que Dios le ha dado y que no se ha cortado el pelo, porque ahí está el secreto, la obediencia, él mata un montón de hombres, sale de ahí y se va. Y después, en el capítulo 15, él regresa a la ciudad pensando: ah, voy a visitar a mi esposa. Y se da cuenta de que el padre la ha dado a otro hombre como esposa. Y Sansón, que es guiado por su ira, por sus emociones y es impulsivo, mira lo que hace. Yo lo hallo un poco cómico. Dice en el versículo 3, entonces le dijo Sansón, sin culpa, esto es la respuesta que él le da al papá de la muchacha, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Entonces dice él, y fue Sansón y cazó 300 zorras. Tuvo que ponerse a cazar para buscar 300 zorras. Pero no, él tenía un plan, no era porque simplemente la iba a cazar. Dice, y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Y creo que aquí tengo una, como un dibujito de lo que él hizo. Tiene aquí las zorras, le amarró las colas y entonces dice aquí el versículo 5, después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. En otras palabras, fíjese qué tipo de hombre es Sansón, que él dice, ah, está bien con que le di mi esposa, la mujer con que yo me casé, se la diste a otro. Ah, prepárate. Y es creativo, porque yo hallo que esto es una respuesta de él creativa. Él no simplemente va ahí adentro y mata a un montón de hombres, sino que él dice, voy a agarrar 300 zorras y le voy a quemar todo, toda la siembra, todos los olivares, toda la comida que ellos tienen pensado comer, se la voy a quemar toda. Un poco malvado. Oye, es bien impulsivo. En este momento, ¿qué patrones vemos en su comportamiento? Llegamos a otra situación y esta es con Dalila. Y yo sé que nosotros conocemos esta historia de Dalila, pero vamos a leer aquí en el capítulo 16 y vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. ¿De quién era, de qué nación era Dalila? De los filisteos. A él le gustaba la filistea. Le gustaban las muchachas del enemigo. No le gustaba la gente de su propio pueblo, a otras mujeres israelitas. No, a esas no le gusta. Vemos un patrón, ¿verdad? Aquí él va y dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahora, yo me pongo a pensar en el pobre Sansón. Yo digo, Sansón no es muy inteligente. Porque si tiene una mujer filistea que nada más que le está diciendo, oye, mira, yo quiero que tú me digas, ¿en qué está tu fuerza para poder dominarte? ¿No se cae de la mata que hay algo malo ahí? Me parece, ¿no? Mas sin embargo, no se lo dijo una vez, no se lo dijo dos veces, se lo dijo tres veces. Tres veces ella persistía, persistía, persistía. Él le daba una respuesta cualquiera. Y entonces lo más cómico es que ella entonces hacía lo que él le decía. Ah, si me haces así y si me tienes esto y si me haces lo otro, entonces voy a perder la fuerza. Y entonces ella lo hacía y le decía, entonces cuando él estaba dormido, ella le decía, Sansón, los filisteos están sobre ti. ¡Ah! Y ahí salía él de todas las cosas que ella le había puesto. Entonces ella le decía, ay, me dijiste una mentira. ¿Cómo es posible, Sansón, que me lo dijiste? Es una mentira. Y Sansón no lo ve. Y la cosa aquí que nos tenemos que dar cuenta es que la idolatría nos ciega. Nos ciega. Entramos en patrones de comportamiento. Vemos varias personas, porque yo lo he visto y quizás me ha pasado a mí, donde cometemos los mismos errores y no aprendemos de esos errores. Y volvemos y volvemos y volvemos. Y uno dice, a veces cuando uno mira a una persona y dice, ¿cómo es posible que esta persona caiga de nuevo en lo mismo? ¿Por qué no ha aprendido la lección? ¿Cuántas veces? Yo me recuerdo cuando, como padres, como varios de nosotros aquí que somos padres, ustedes saben que a los niños hay que repetirle la lección una y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y nueve y diez y veinte y cien veces. Porque se le olvida o porque no lo quieren hacer o por cualquier razón. Y nosotros somos como los niños, un poquito más grandes, quizás con un poquito más arrugas, con unas canitas por aquí y por allá, que nos pintamos, pero muchas veces como esos niños volvemos una y otra vez con los mismos errores. Porque la idolatría de nuestro corazón nos cierra los ojos espirituales. No podemos ver. Y lo que yo me doy cuenta, cuando yo me doy cuenta de estas cosas, yo, Señor, dame la habilidad de ver. Dame visión para poder ver lo que está pasando. Porque yo miro esto y para mí es tan obvio que hay un problema, que él está en una situación peligrosa. Pero Sansón no lo ve. Y a lo mejor parte de esto es también el orgullo de que él es Sansón, el fuerte, que él puede siempre salir de cualquier situación. Su confianza quizás no está en él, en Dios, sino que está en él. Y para el ser humano, eso es un, cuando nosotros vemos eso en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, y tenemos que estar en alerta. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de decepcionarnos, de decirnos mentiras, de estar ciego, es muy fácil, es súper fácil para nosotros. En nuestro estado caído, nuestra carne quiere engañarnos. Y nosotros a veces nos dejamos engañar por nosotros mismos. Y aquí él está en una situación peligrosa. Los alarmas de su mente, ¡pip, pip, pip!, deben de estar sonando. Pero no están sonando. Debe de estar saliendo de esta situación tan peligrosa. Pero no está saliendo de ella. Y vemos que ella una y otra vez le dice esto hasta que por fin él le dice el secreto. ¿Cómo le vas a dar el secreto al enemigo? Mas sin embargo, nosotros caemos muchas veces como Sansón en la trampa del enemigo y le decimos todo. Si miramos el versículo 15 del capítulo 16, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Fíjate las palabras persuasivas de ella. Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, todos los días se lo decía, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Así que estaba enamorado de esta muchacha, ella todos los días lo estaba atormentando, quiero saber. Era una angustia tan terrible que lo describe aquí la Biblia como una mortal angustia. Pero no se va. Ahí se queda en la situación y entonces versículo 17 dice, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y ahí Dalila tomó la oportunidad. ¿Qué ídolo tiene Sansón? Yo creo que parte de lo que le afectaba a Sansón era la idea errónea. ¿No tengo yo derecho de ser feliz? ¿No quiere Dios que yo sea una persona feliz? Y compara esta mentalidad con la mentalidad que Dios quería que él tuviera. Como juez de Israel, alguien que tenía la tarea y el trabajo de ser líder dentro del pueblo, de llevarlos a victoria, de quitar de encima a los filisteos sobre ellos, el dominio que tenían los filisteos sobre ellos, como líder, él falló. Al final, Dios lo pudo usar de todas maneras, pero no era la manera en que Dios quería hacerlo porque él tenía una idea errónea de Dios. Él pensaba que lo único importante es mi felicidad. Lo único importante es lo que yo quiero, cuando yo lo quiero. Y la verdad es que Dios está más preocupado acerca de tu carácter y de formarte como el alfarero que él es. Está más interesado en que tú estés formado en la imagen de él y cambiar esas cosas en tu carácter que no son de él. Eso es lo que le interesa, porque Dios quiere usarte para que sea bendición. Y por alguna razón, nosotros en nuestra mente pensamos que si hacemos lo que Dios quiere, no vamos a ser felices. Tenemos en la mente de que si seguimos los pasos del Señor, estamos así. Ay, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no soy una persona feliz porque el camino de Dios es tan difícil. Y eso no es lo que leemos en la Biblia. Cuando miramos a Pablo que está en la cárcel y escribe el libro de Filipenses, en la cárcel él nos habla del gozo y el gozo y el gozo que él tiene. Porque el gozo que nosotros pensamos es el gozo que este mundo describe. Ah, si tú te estás riendo todo el tiempo y estás de fiesta en fiesta, pues esa sí es la felicidad. Pero hay una felicidad que viene cuando tú estás en los caminos de Dios y tú estás haciendo la voluntad de Dios, que es una felicidad que no se compara a ninguna felicidad terrenal. Es un gozo que no tiene fin. Es una alegría que no puede ser destruida porque uno sabe quién está con uno y sabe tu futuro. Es mucho más de lo que nosotros podemos comprender con nuestra mente terrenal. Y pensamos, hemos aceptado esta idea de que es nuestra felicidad, o si servimos a Dios es nuestra, no vamos a ser felices. Y no tiene que ser de esa manera. Vemos aquí el ídolo secreto. Y volvemos a lo que dijo Tozer. El corazón idólatra asume que Dios es diferente de lo que es. En sí mismo un pecado monstruoso y sustituye al Dios verdadero por un Dios que es hecho según la imagen del hombre. Por la imagen que nosotros queremos. ¿Qué dicen las acciones de Sansón sobre sus prioridades? ¿Qué es importante para él? Vemos que él está buscando estas cosas, pero fuera, no vemos en esta lista la prioridad Dios. Y de la misma manera, muchos de nosotros, quizás, yo creo que esto no es algo que nosotros lo hacemos conscientemente. Yo no creo que nosotros nos despertamos por la mañana y decimos, yo quiero desobedecer a Dios o yo quiero tener ídolos. Estos ídolos del corazón son, yo le digo en inglés, que son sneaky. Se van colando ahí poco a poco. Entran por la puerta de atrás. Entran con orgullo, entran con otras cosas y no nos damos cuenta que entraron en nuestro corazón. Porque si nuestra prioridad es nuestra propia felicidad o buscar una relación o estabilidad financiera, lo que estamos buscando son estas cosas. Estas cosas son la prioridad. No quiero decir que es malo buscar estas cosas. Obviamente nosotros queremos ser amados, queremos tener relaciones. Eso es parte de nuestra vida. Pero cuando es una prioridad, es lo que estoy hablando, cuando es lo número uno que nosotros estamos buscando, ahí está el problema. Y tenemos que estar guardándonos, cuidándonos, mirando nuestro corazón para estar seguros. ¿Qué es lo que mis acciones hoy? Es una pregunta buena para hacerse. ¿Qué está diciendo mis acciones? Si alguien estuviera mirando mis acciones solamente, ¿qué dicen mis acciones de mis prioridades, de lo que es importante para mí? Y yo creo que si miramos eso, nos ayuda a nosotros a examinar el corazón. Y si hay un ídolo ahí, hay que sacarlo y limpiar y pedirle al Señor someter ese corazón al Dios Todopoderoso. Porque esos ídolos no se pueden salir a no ser por el poder de Dios en nuestras vidas. Aquí vemos que Dios es la verdad es que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Dios es justo y misericordioso. Y estas son características de Dios. Y hay una lista de características de quién Dios es. Pero esta es solamente una parcial. Y si nosotros entendemos que Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él no actúa como nosotros. Los pensamientos de él ve mucho más de su perspectiva de lo que nosotros podemos ver y podemos entender. Y por eso es tan importante estar mirando el corazón y cuidándonos de esos ídolos que a veces se cuelan ahí y no nos damos cuenta de su presencia y nos dominan y hasta pueden arruinar nuestras vidas si no tenemos cuidado, porque lo vemos en Sansón. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y sabemos que la adivinación En el Antiguo Testamento nos habla que es abominación a Jehová. El pecado de adivinación, el de saber el futuro, todas esas cosas, no es para nosotros, porque no estamos confiando en Dios. Así que como ese pecado es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y eso lo dice en 1 Samuel 15, 23. Tenemos que tener cuidado porque esos son principios de mucho más, de pecados en nuestras vidas que van creciendo y creciendo y creciendo, y cuando miramos han destruido todo nuestro camino. Donde Dios quiere bendecir, estos ídolos roban y destruyen. Así que vamos a estar atentos a la voz de Dios que nos hable, que nos enseñe. Y esto es algo diario. Señor, ¿qué quieren decir mis acciones? ¿Qué dicen mis acciones acerca de mis prioridades y de lo que está en mi corazón? Vamos puesto de pie. Señor,